Irán anuncia haber derribado un avión no tripulado de Estados Unidos en operaciones de espionaje cerca del estrecho de Hormuz.
Abogados de Miami presentan demanda contra la firma Trivago por hacer negocios con propiedades confiscadas en Cuba.
Otra demanda de familia cubano-americana apunta al grupo hotelero Gran Caribe y otras instituciones en manos de militares cubanos.
Niegan la entrega de medicamentos a presa política recluida en la prisión del Guatao en La Habana.
Inicia una intensa agenda en Caracas la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Responsabilizan a tres funcionarios rusos y un ucraniano por el derribo de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Y el comienzo lo hacemos abriendo página internacional. Los guardianes de la Revolución de Irán anunciaron hace escasas horas que habían derribado un avión no tripulado de Estados Unidos dedicado a operaciones de espionaje cerca del estrecho de Hormuz, donde se han registrado varios incidentes en el último mes.
Según Irán, el dron entró en el espacio aéreo iraní en las primeras horas de hoy jueves, sobrevolando la provincia meridional de Hormuzgan, informaron los guardianes en un comunicado.
Sin embargo, tanto Fox News como la cadena CNN citan a un funcionario de Estados Unidos no identificado que dice que el avión perteneciente a las Fuerzas Navales de Estados Unidos estaba en aguas internacionales cuando fue derribado.
El incidente ocurre en momentos de alta tensión en el Oriente Medio debido a una multitud de factores.
A las 5:03 nos adentramos en el acontecer que tiene que ver con Cuba. La firma de abogados de Miami, Rivero Mestre, anunció que al amparo de la ley Helms-Burton ha presentado una demanda colectiva contra la plataforma de servicios hoteleros Trivago por hacer negocios con propiedades confiscadas en Cuba.
El bufete notificó a Expedia y otras subsidiarias de Trivago que serán demandadas en caso de que en 30 días no hayan puesto fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba y compensado a sus antiguos dueños herederos.
Los iniciadores de la demanda son Andrés Rivero, Jorge Mestre, Carlos Rodríguez, Ana Malavede Rivero Mestre y Manuel Vázquez.
Al ser una demanda colectiva, otras personas se pueden sumar al caso para exigir compensación.
Y otra familia cubano-americana de Miami se ha sumado a los reclamos de compensación bajo la ley Helms-Burton con una demanda colectiva que emplaza a entidades gubernamentales cubanas y apunta hacia la cadena española Meliá Hotel Internacional.
La familia Mata, propietarios del Hotel San Carlos de Cienfuegos, presentó la demanda contra el grupo hotelero Gran Caribe, la Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán, el grupo de turismo Gaviota y la Corporación Cimex. La acción legal fue presentada en un tribunal federal de Miami, sin incluir aún a Meliá, pues las normativas legales indican que las compañías demandadas deben ser notificadas con 30 días de antelación.
Y todas estas demandas están siendo presentadas mientras se da a conocer que una empresa de Estados Unidos, una empresa de Alabama, se ha convertido en la tercera compañía que comercializa aquí en territorio norteamericano carbón hecho con marabú importado de Cuba, según reporta el Consejo de Economía y Comercio de Estados Unidos-Cuba. Gulfwise Commerce, afiliada a Werner Companies en la ciudad de Foley, en Alabama, reportó la llegada el mes pasado a Port Everglades, aquí en la Florida, de dos contenedores de 40 toneladas métricas cada uno con el carbón procedente de Cuba, La mercancía tiene un valor aproximado de $14,000.
Según Goldwife Commerce, el carbón hecho con marabú cubano estará disponible en sus 5 tiendas de Florida, Alabama y Mississippi, y la agencia de envíos UPS se encargará de hacer llegar las órdenes a los compradores. Las primeras importaciones del carbón de marabú cubano fueron hechas en el 2016 por Fogo Premium Lump en Hialeah.
A las 5:06 vamos a otros temas. La presa política Aymara Nieto Muñoz permanece sin recibir los medicamentos que necesita para la hipertensión, entregados por su familia a las autoridades penitenciarias allí en la prisión del Guatao, en las afueras de La Habana. La madre de Aymara, Griselda Muñoz, dijo además a Radio Martí que su hija continúa bajo prohibición de hacer llamadas telefónicas.
Yo fui el día 7, ella se estuvo quejando de mucho maltrato allí dentro con ella, que la medicina que yo le mandé de la presión, que precisamente allí no la había, se la sustrajeron de allí donde yo se la dejé y no se la dieron a ella. Está enferma de la presión, de que tiene dando la presión alta, no hay medicamento. Los que le llevé primero, que le saqué un tarjetón aquí afuera, cuando le pregunté que si le dieron la medicina, dice que le dieron una parte, pero que la de la presión no se la dieron. Pero ya ahora, o próxima vez, yo se la llevé y se lo dije, mira, yo te mandé, te traje ahora todas las pastillas que tocan queso mensualmente del Cartopril. Tienes que reclamárselo a esta gente que yo te lo dejo ahí. Ella me dijo que, por ejemplo, ese día yo fui a visitarla y tuve que dejar el saco que yo le llevé y no me dieron visita porque dice que ese día no le tocaba, como ella la habían cambiado de medida. Y pasaron el saco, pero la comida que yo llegué tuve que virarla para atrás porque no se la pude dar a ella, ni pudimos comer juntas, ni podemos vernos. Eso tenemos como un mes y pico sin vernos. Y sin avisar porque ella no tiene teléfono. Porque ella está castigada, que no puede hablar por teléfono, no puede comunicarse conmigo, y entonces ¿cómo yo me voy a comunicar con ella si no sé nada? Ella se lo quitaron porque dice que ella denunciaba lo que veía ahí adentro.
Este es el vía crucis por el cual está pasando Griselda Muñoz con respecto a su hija, la presa política Aymara Nieto Muñoz. Y a propósito de la más reciente denuncia a nivel internacional contra el régimen cubano, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que la denuncia contra la dictadura cubana hecha por Cuban Prisoner Defenders es de absoluta gravedad.
La ONG dijo en un comunicado que el régimen cubano está ofreciendo dinero a los disidentes para que se vayan del país y los amenaza de muerte si no hay cooperación. Y Almagro dijo en Twitter que son expatriaciones forzosas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 estamos ya en Venezuela, y estamos en Venezuela porque la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llegó ayer a Caracas y hoy inicia una intensa serie de reuniones. Desde la capital de Venezuela, Aymara Lorenzo nos cuenta qué hizo Bachelet a su llegada a Caracas y cuál es su agenda para estos 2 días.
La primera reunión en la agenda de Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas al llegar a Caracas procedente de Panamá, fue reunirse con el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
Queremos que la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de una manera constructiva, nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a mejorar, a garantizar cada día más, a corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar para poder entonces preservar los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas.
A su salida de esta reunión, publicó este mensaje en la red social Twitter. En mi primera visita a Venezuela como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes al final de mi visita, escribió. Horas antes, en Caracas, se registraron manifestaciones a propósito de su visita, y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, respondió respaldó una protesta prevista para este viernes.
20.000 criaturas que no pudieron decir ni papá ni mamá, de soñar con qué querían ser cuando fueran grandes, han muerto en Venezuela entre el 2017 y 2019. Es decir, nada que ver, por cierto, con sanciones, nada que ver con ningún tipo de lo que ellos llaman, entre comillas, bloqueo. Por el contrario, la degeneración de la crisis, la tragedia. Así que estamos plegándonos a esta convocatoria que hicieron las ONG para el día viernes, 11 de la mañana.
La agenda de Bachelet continúa este jueves en la Cancillería, donde se reunirá con el Defensor del Pueblo, autoridades de diversos ministerios, así como el ministro de Defensa, de Interior y Justicia, del Sistema Penitenciario, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal designado por la Constituyente. A las 3 de la tarde se reunirá con la delegación diplomática en Caracas y a las 5 con la sociedad civil. El viernes a las 9 de la mañana se reunirá con Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea Nacional. Todavía no está confirmado si se reunirá con el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. A las 12 del mediodía estará de nuevo en la Cancillería para reunirse con actores sociales, sindicatos e iglesia. A la 1:30 de la tarde de nuevo se reunirá con actores sociales y la iglesia y a las 5 con la sociedad civil y víctimas de violación de derechos humanos. A las 7 de la noche se reunirá con Nicolás Maduro para culminar su visita con una declaración pública y su partida de Venezuela a las 10:40 de la noche. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hora por hora ha descrito Aymara Lorenzo la agenda que tiene Michelle Bachelet en estos dos días. Entre tanto, el equipo de investigación conjunta ha responsabilizado a 3 funcionarios rusos y a un ucraniano por estar involucrados en el derribo de un avión de Malasia Airlines en el este de Ucrania en el año 2014. Según nos dice esta crónica, los 4 van a ser juzgados en los Países Bajos a partir de marzo del 2020.
Se los acusa de haber trasladado el sistema de misiles antiaéreo desde el cual se disparó el proyectil, que en julio de 2014 derribó un Boeing de Malaysia Airlines. El avión volaba por encima del este de Ucrania, donde estalló un conflicto armado entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Se trata de 3 rusos y un ucraniano cuyos nombres y fotografías fueron publicados, junto con la orden de arresto internacional. Tras ser alcanzados por el misil, los 15 tripulantes y 283 pasajeros del vuelo MH17 fallecieron, incluyendo 196 holandeses. Mientras los familiares de los fallecidos muestran satisfacción por el anuncio, uno de los sospechosos, Igor Girkin, negó el miércoles cualquier implicación de los separatistas ucranianos prorrusos. Desde que el avión fue derribado, Rusia y Ucrania se apuntan el dedo mutuamente. Mientras tanto, Holanda y Australia, que perdió a 38 de sus ciudadanos en el incidente, acusan directamente a Moscú.
Ya son las 12:13 y el pronóstico del tiempo para Cuba lo tenemos a continuación con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien damos los buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana y con Joan y por supuesto con Maite y con Teudy. Bueno, Rafael, ya tú sabes cuál es el compromiso. Rapidito que viene Alborada Guajira. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana soleada, muy bonita y parcialmente nublado en la tarde, con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Aquí estamos ya con Alborada Guajira y la presencia de Maite Rodríguez. Buenos días,
Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Teudy. Buenos días, Cuba. Vamos a empezar por un recorrido por Santiago de Cuba. San Benito del Crucero, una localidad de Songo La Maya, donde está Alcibiades de Silva. Pero vamos a hablar con él después de escuchar al trío Matamoros en Son de la Loma.
Son los cantantes que no encuentro muy galantes y los quiero.
Son de la Loma. Y el testimonio de Alcibiades Silva, ¿no?
Silva, viene de la Loma, viene de Santiago, de Songo la Maya, como dijimos, San Benito del Crucero. Esto es Segundo Frente Oriental. Este Segundo Frente Oriental que estuvo muy activo, que colaboró esta zona con la revolución, con los rebeldes. ¿Qué ha quedado para esta zona después de tantos años? ¿Qué les espera a estos campesinos de allá? Pues Alcibiades Silva nos los va a contar ahora. Vamos a escucharlo.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida, y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. El campesino, hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, las cosechas de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia. Por otro lado, el campesino se ha alejado, olvidado un poco del Estado, puesto que este gobierno no legisla para el campesino, para que el campesino tenga medios legales para él ejercer sus derechos, su exigencia ante los malos manejos por los que atraviesa la sociedad cubana y por supuesto incluyéndolo a él en estos momentos.
O sea que no solo los campesinos no disponen de aperos de labranza necesarios para trabajar la tierra, sino también que acopio no les paga a tiempo e igualmente deja que pierdan estos campesinos las cosechas porque no las recogen.
Es una indolencia total. Es como si no les importara lo que está en el campo, ese fruto que está sembrado, que está ya listo para ser recogido y se queda ahí porque ellos no pueden moverlo, no pueden trasladarlo. La semana pasada hablábamos de las tunas en esta misma situación, estamos en Santiago en la misma situación. Es un mal que afecta a todo el país. Él me decía también, estamos sin luz eléctrica. O sea, ¿cómo puede ser que todavía 60 años después hayan gente que esté viviendo sin luz, en medio de la montaña, sin acceso a agua potable, sin poder tener caminos transitables para poder llevar su producto al mercado? Estos campesinos están viviendo verdaderamente casi que en la edad de la oscuridad, ¿no? En la edad media. Y él también me contó sobre su modo de vida, cómo viven las mujeres de la zona, qué están haciendo, cómo es el modo que ellos tienen para poder subsistir. Continuemos escuchando a Alcibiades Silva, que él debe estar esta mañana sintonizando Radio Martín.
Tienen que trasladarse a grandes distancias para poder acceder a estos servicios. Aquí en esta zona hay un puesto donde se brindan servicios estomatológicos, pero generalmente ese puesto no está funcionando porque siempre falta algo o algo está roto. Y entonces el campesino no está pensando tanto en arreglarse los dientes, más bien el campesino está pensando en qué producir que le, al mismo tiempo le produzca el dinero para él subsistir. Las mujeres que viven en el campo, pues bueno, son víctimas de esta situación también. Las mujeres tienen que vivir el día a día inventando qué van a cocinar en sus casas y el campesino no puede acceder por ningún medio a mejores condiciones de vida que las personas comunes, normales y corrientes, porque no existen estas condiciones. Y bueno, generalmente se desplazan a caballo, pero con eso hay otro problema. El campesino es muy asediado por el robo y no tiene cómo defenderse ante estas personas que le roban sus medios de transporte, sus medios de trabajo, como es el caso de los bueyes o algún otro animal que tenga. bueno, lo primero que hacen las autoridades es echarle la culpa al propio campesino, tratar de multarlo, y el campesino, pues bueno, tiene que pagar unos cuantos miles de pesos para poder hacerse de un caballo, de una yunta de buey. Todo ese campesino lo hace de manera independiente, nada que ver con el Estado. Los batos, yugos, las cinchas, las monturas son hechas de manera manufacturada, las hacen algunas personas, hay que encargarlas. Y bueno, los otros implementos que necesita, o lo hace el mismo campesino, como es el caso del yugo, o tiene que depender de otro campesino que tenga los conocimientos para poder resolver este problema. Bueno, mira, la herradura no se vende independiente, la venden por juego. Un juego de herradura puede costarle a un campesino entre 80 y 100 pesos. Una montura que esté buena puede costar 2.500 hasta 3.000 pesos. Depende de la persona que la tenga. Nada de esto se vende en tiendas, nada de esto lo proporciona el gobierno. O sea que todas estas cosas que son necesarias para poder usar estos animales tienen que producirlas de manera independiente o adquirirlas de otra forma que no es la legal.
Claro, en el mercado negro.
Sí, están obligados.
En ese mismo mercado que el régimen combate, pero...
Están obligados a cometer delitos, no puede hacer otra cosa. Es impresionante, o sea, van desde la falta de servicios médicos, la falta de electricidad, la falta de comida para poder subsistir, la falta de recursos de labranza, de recursos de trabajo, la montura le cuesta 3.000 pesos cubanos, o sea, ¿cuánto tiene que producir para poderse comprar una montura cuando necesita el campesino trasladarse en un caballo y no tiene cómo, una herradura? O sea, todo va conspirando contra él y van obligándolo por el camino de decir, bueno, pues tengo que recurrir al mercado negro para poder resolver mis problemas personales porque el Estado no me va a favorecer, no me va a facilitar ninguna de estas cosas. Ellos lo saben y la práctica es la que es. Y los impuestos, esto también están atenazando como todos los días al campesino y a su trabajo. El impuesto le está robando gran parte de las ganancias y entonces entre el impago que hablábamos ahorita y los impuestos que les están imponiendo, esto va a peor. Alcibiades continúa diciéndonos cómo va la cuestión de los impuestos en su zona.
No, mira, generalmente estas cosechas de lo que se va a sembrar generalmente son impuestas por el gobierno, ya sabes. El campesino tiene el látigo del gobierno sobre él, le ha creado ciertas instituciones que le exigen a más no poder. Está el caso de la ANAP, el caso de Acopio, el caso de la ONAP ahora, donde tienen que pagar, aparte de los impuestos, tienen que pagar un 10% de las ganancias netas. Pero ¿qué sucede? En el caso del café, porque esta zona es de caficultores, aquí el gobierno, previo a la cosecha, envía unos técnicos que son los que estiman la cantidad de café que tiene que entregar el campesino por la cantidad de plantas. Entonces, generalmente, estos estimados están muy por encima de lo que puede producir el campesino, lo cual se le convierte en un problema a la hora de entregar. ¿Por qué? Por cuestiones a veces hasta naturales. Sabes que cuando el café está en su pleno punto de maduración, si le cae mucha lluvia, esta maduración se precipita, o sea, se acelera y se pierde mucho café en el campo. Y entonces el campesino ya se ve imposibilitado de cumplir con el estimado previo hecho por el Estado, lo cual le acarrea consecuencias que puede influir hasta en la tenencia de la supuesta propiedad o no. Eso ha sucedido y está sucediendo ahora mismo. Hay caficultores en el área que han sembrado café por su cuenta. O sea que para tratar de paliar esta situación, pero son estimados que están muy por encima de las posibilidades de producción del campesino y están muy por encima de las condiciones que le da el gobierno a este campesino para poder producir el café.
Testimonio de la ciudad de Silva. Son muchos los problemas, ¿eh?
Es un agobio vivir así.
Sí, además del estado de miseria, un estado de angustia.
De angustia, de desesperación, de ver que todo se le va entre las manos y todos son problemas que él no puede resolver de manera práctica, ¿no? Este tema de que es una zona caficultora y que los técnicos vienen a imponerle lo que tienen, que la cantidad de plantas de café que tienen que tener y cuánto tienen que producir, sería bueno si fuera un estimado real que los ayudara a planificar la cosecha. Pero en la práctica se convierte en otra ilegalidad. Siembran otras plantas que no estaban previstas, que va contra sus costos, para poder darle respuesta a lo que el Estado les está exigiendo. O sea, es una ilegalidad tras otra, obligados por la vida misma. No tienen otra solución porque ellos tienen que rendirle al Estado después, al final del año, una determinada cantidad de producción, aunque no se las paguen a tiempo.
Y el Estado hace caso omiso de precisamente las condiciones meteorológicas, climáticas, que a veces dañan
la cosecha. Y nada, es lo que hay. Él me decía, yo tengo sueños, yo tengo también ganas de ver otra realidad. Yo espero que esto cambie. Y sus sueños están aquí. El último testimonio que tenemos hoy de Altibia de Silva no nos va a referir muy bien.
El sueño más grande que tengo es que se liberen la fuerza productiva en Cuba, el campesino se empodere y al mismo tiempo puede establecer relaciones de negocio con otros campesinos del planeta, que puede establecer relaciones de intercambio de semillas, que puede establecer relaciones de intercambio de animales fundamentalmente para lograr tener razas, por ejemplo, de vacas que sean más productivas, porque hasta eso se ha perdido. Yo quisiera también que el campesino pudiera vender sus productos libremente a quien lo quisiera vender y que se estableciera esa relación entre productores del planeta completo para demostrarle a muchas personas que esa es la única forma que existe para que la economía cubana prospere adelante y salgamos de esta involución en la que estamos hace varios años.
Es increíble. Este hombre tiene una claridad, es un mapa mental. ¿Sí? Yo me sorprendo cuando hablo con los campesinos cubanos porque saben lo que quieren, lo saben expresar muy bien. Sorprende su capacidad de análisis, su intención y su acción, porque muchos de ellos están haciendo cosas para que la realidad cambie, pero bueno, es una muralla lo que están enfrentando.
No, y van al meollo de la cuestión y saben cuál es la causa del problema.
Y saben cómo se puede solucionar. Un cambio en las fuerzas productivas, en la relación con el gobierno, un cambio en la manera en que tienen de comercializar sus productos y una relación más abierta con el mundo, que puedan recibir semillas, pesticidas, asesoramiento técnico, que la realidad sea otra,
pero
no la que tienen.
Es que ese análisis nos lleva a la conclusión de que hace falta un cambio de sistema. No es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema.
Exacto. Y si lo ve él, que está, digamos, en Songolamaya, allá en San Benito del Crucero, y se supone que es una persona que solo trabaja la tierra y tiene esta claridad, esta visión de la realidad, ¿cómo no lo van a ver la gente que está al frente de un país? O sea, es que nos están jugando con el campesino y con todo el mundo en Cuba, ¿no? Bueno, él me pidió un tema, Sisto. Él me decía, y me reí mucho, me acordé de usted, me decía que él quería oír canciones de antes, de las que al campesino de antes le decían cosas, ¿no? Me pidió Añico Saquito en Al Vaivén de mi Carreta, pero estaba muy mala la versión que escuché, y le voy a regalar a Silvia de Silva Al Vaivén de mi Carreta, pero por Guillermo Portavales. Que lo disfrute muchísimo, que se lo merece. Gracias, Cuba, buenos días.
Gracias a ti, Maite.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Además del acontecer de Cuba, podrán ustedes escuchar en esta media hora el segmento de Puntos Cardinales. Y estamos, por supuesto, siguiendo de muy cerca la situación que se ha originado con el derribo de un dron estadounidense. Un avión en operaciones de espionaje muy cerca del estrecho de Hormuz. Lo han derribado los iraníes, quienes dicen que estaba en aguas de ellos. Sin embargo, un funcionario norteamericano ha dicho a dos cadenas de Estados Unidos, un funcionario no identificado, que realmente el avión estaba en espacio aéreo internacional. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Sigue comentándose aquí en el exilio y, por supuesto, en Cuba, el discurso del presidente Trump cuando dio a conocer que iba a la reelección. Inició su campaña de reelección el presidente Trump con un discurso en el cual hizo referencia a la libertad de Cuba. Trump dijo que apoya a los pueblos de Cuba y Venezuela en su justa lucha por la libertad y mencionó los esfuerzos de su gobierno para enfrentar al socialismo en América Latina. Tomás Regalado recoge estos temas pronunciados o esbozados por el presidente. We did it
once. Lo hicimos una vez y ahora lo haremos nuevamente. Y vamos a terminar el trabajo.
Con aplausos de simpatizantes que tenían puestas camisetas que mostraban 4 años más y que América vuelva a ser grande otra vez, el presidente Donald Trump regresó el martes a la Florida, un estado clave electoralmente, y que dijo que es su segundo hogar, para pedirle a los estadounidenses que le den la reelección para otros 4 años en el cargo.
Como dije en un maravilloso y hermoso día, en mi inauguración, no transferimos el poder de un partido a otro, sino que le transferimos el poder a los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América.
Marcando el inicio formal de su candidatura a la reelección para el 2020, el presidente Trump, junto a la primera dama y el vicepresidente Pence, pronunció su discurso ante 20.000 personas dentro de la arena Amway en la ciudad de Orlando y miles también en las afueras de la arena.
Y esa es la razón por la que esta noche estoy ante ustedes, para lanzar oficialmente mi campaña.
En su discurso, el presidente presentó su caso para la reelección, argumentando que ha cumplido sus promesas durante su primer mandato. La campaña Trump-Pence presenta muchos factores positivos, liderados por una economía en crecimiento con bajo desempleo. Por su parte, los candidatos por el Partido Demócrata prometen recuperar a los estados industriales como Pensilvania y Michigan, que favorecieron al presidente Trump en el 2016.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo conversó en Washington con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, sobre la situación en Cuba y Venezuela, entre otros temas. Luis Guardia con los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recibió en Washington a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en una visita oficial a la capital estadounidense. Ambos funcionarios definieron el encuentro como positivo y constructivo y reafirmaron su compromiso con una asociación estratégica transatlántica. Según difundió en el portal del Departamento de Estado la portavoz Morgan Ortagus, Pompeo y Mogherini hablaron sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre varios temas de interés comunes y desafíos compartidos que enfrentan ambos, entre ellos temas de defensa y seguridad. Hablaron sobre Afganistán, Cuba, Irán, Libia, Moldavia, los Balcanes, naciones occidentales, Rusia, Ucrania y Venezuela. A modo de respuesta, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de Mogherini. Según dijo, por su clara subordinación a la estrategia de la administración Trump para forzar un cambio de gobierno en Venezuela por vías inconstitucionales. El secretario Mike Pompeo ha guiado la política exterior del presidente Donald Trump sobre la crisis sociopolítica que enfrenta Venezuela. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país y ahora aspira a contar con el respaldo del conglomerado europeo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Realmente Washington y la Unión Europea mantienen una posición bastante coincidente en relación con Venezuela. Claro, la Unión Europea se opone a una intervención militar. Estados Unidos ha dicho que no quiere una intervención militar, pero que todas las opciones están sobre la mesa. Donde hay más diferencias entre la Unión Europea y Washington es en el tema de Cuba, y sobre todo por la ley Helms-Burton. Mientras la administración Trump ha reactivado el capítulo 3 y 4 de esa ley, la Unión Europea pues cierra filas y dice que apoya a los distintos países europeos y a las compañías privadas que operan en Cuba para hacerle frente a la implementación de esta ley por parte de Estados Unidos. A las 5:36 vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con lo que está pasando en Cuba. Por ejemplo, el opositor Benito Fojaco, uno de los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue arrestado y amenazado de muerte por agentes de la policía política. Esto ocurrió en Cienfuegos. Según dijo Fojaco a Radio Martí, la detención tuvo lugar cuando regresaba de un encuentro entre activistas del FANTU que había tenido lugar en Santa Clara.
En el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, fui interceptado por tres agentes de la figura del Estado en un lado rojo. Y yo le digo que por qué la detención. Entonces cogieron y me empujaron contra la puerta y me metieron empujándome para dentro del carro. Yo empecé a gritar ahí porque, bueno, que yo se lleno de gente. Y yo le empecé a gritar y le dije a la gente que estaba ahí, yo no soy un delincuente, yo soy un defensor de derechos humanos y acabo de ser secuestrado por el aparato policial de la seguridad del Estado. Esto fue en la calle Santa Clara, entre Don y Gloria, en la provincia de Cienfuegos. Venía una reunión del Ejecutivo de FANTU de Santa Clara. De ahí fui conducido para la unidad de la policía provincial de Cienfuegos, ¿no? Y entonces ahí empezaron a amenazarme un tal mayor Raúl, que a lo mejor es su nombre, pero a lo mejor es mentira. Y entonces ahí cogió y me dijo, fíjate lo que te voy a decir, no te vamos a permitir ni que hagas Santa Clara, ni que sigas haciendo lo que estás haciendo. Te podemos matar y no pasa nada. Eso fue lo que me dijeron textualmente. Levantarme el peligro, devolver, llevarme a prisión, pero lo más así fue que te vamos a matar y no pasa nada. Palabras textuales. Ahí quisieron que yo firmara un acta de advertencia esa, yo no la firme. Entonces dicen ellos que aunque yo no la firme, bueno, que eso está ahí, ¿no? Esto se le está yendo de las manos a ellos. Ya el pueblo ha perdido el miedo. Aquí estamos en periodo especial.
Continuamos con más noticias y el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, agradeció a Radio Martí el haber podido denunciar el caso del sindicalista Eduardo Enrique Hernández Toledo.
Carrillo indicó en el programa La Cuba que viene, que conduce Pablo Alfonso, que gracias a la solidaridad internacional, incluida Radio Martí, el sindicalista fue excarcelado a los 4 meses de haber sido condenado a 1 año de privación de libertad por manifestarse en contra de Fidel y Raúl Castro.
Carrillo indicó que en Cuba se escucha Radio Martí y que Televisión Martí puede verse a través de Internet o por medio de memorias flash y discos o a través del cañonazo.
Y alguien que intervino a favor de los presos políticos cubanos fue recordado y homenajeado en los últimos días allí en La Habana. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba otorgó la distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes al cardenal y arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega Lamino.
En cumplimiento del Código de Derecho Canónico, Ortega renunció en 2016 por sobrepasar la edad de 75 años.
Además de mediar con el régimen cubano para la excarcelación de presos políticos, Ortega intervino en las negociaciones entre Washington y La Habana, que terminaron, como ya sabemos, en el establecimiento de relaciones diplomáticas.
También supervisó 3 visitas a papales a Cuba, Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2018. 2012 y Francisco en el 2015.
Y en New Jersey, un expreso político cubano, Ino Martel Casuso, se ha referido al discurso de odio calificado así por Naciones Unidas. Según opina, este discurso se inició en Cuba con acciones como las del Che Guevara. Carmen María Rodríguez reporta desde allí.
En Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres le encomendó a Ahmad Dean, su consejero especial contra el genocidio, de elaborar un plan de acción y estrategia contra lo que Guterres señala es el discurso del odio. Para el expreso político cubano Ino Martel Casuso, el odio que Martel Casuso afirma se propagó por Cuba tuvo su origen en el exterior. Ino Martel Casuso añadió:
el Che fue de las primeras personas que nos engendró el odio en Cuba. El Che, a 60 días de haber llegado a Cuba, que entró ilegalmente, ya estaba ejecutando a cubanos por la simple duda, violando el artículo 25 de la Constitución que tenía prohibido la muerte. El Che definía el odio de la siguiente forma: el odio como una máquina perfecta para matar, el odio que le llega al enemigo las 24 horas. El Che odió a los homosexuales, los voy a obligar a ser hombre a base de trabajo y leña. El Che odió todo lo que era adelanto, todo lo que era democracia, todo lo que era principio humano. El Che es el puro representante del odio, tanto en Cuba como en Mozambique, Angola y en Bolivia. El Che no es un ídolo, el Che es un representante del odio.
Para Ino Martel Casuso, el arribo del llamado Che Guevara trajo a Cuba el odio y también a que los cubanos se llamaran entre ellos los peores nombres. Ino Martel Casuso pertenece a la Unión de Expresos Políticos Cubanos de la Zona Norte. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y dos meses y medio después del asesinato en Villa Clara de la joven estudiante universitaria Lady Laura García Lugo, nada ha dicho la prensa oficial al respecto y no ha aparecido aún el informe de la pesquisa policial.
El 30 de marzo del presente año, la familia de la estudiante de cuarto año de medicina, residente en el poblado Esperanza, municipio de Ranchuelo, hizo la denuncia a la policía por la desaparición de la joven, que había cumplido su turno de guardia en el hospital ginecobstétrico de la capital provincial. El cuerpo de García Lugo apareció el 1 de abril con signos de estrangulamiento a orillas de la autopista nacional.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Ya son las 5:43. Tenemos ahora a Martí en las redes. En la página de Radio y Televisión Martí aparece una información relacionada con el reclamo que está haciendo una madre cubana por la muerte de su hijo a manos de la policía. Y este es el tema que nos comenta a continuación Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como una muestra de agradecimiento por el trabajo que hace esta emisora en todas sus plataformas, el opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, explicó en el programa televisivo La Cuba que viene, conducido por el periodista Pablo Alfonso, que la liberación del sindicalista Eduardo Enrique Hernández Toledo, ocurrida en el mes de febrero, se debió a la promoción del caso de este prisionero político que se hizo a través de nuestras ondas radiales. Hernández Carrillo, quien también es un ex prisionero de la causa de los 75, dijo que Radio Martí se escucha en Cuba y que muchos de los programas de televisión Martí se ven por internet y a través de memoria flash y de otros dispositivos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:45. Se nos dice que hay mal tiempo o va a haber mal tiempo en el Atlántico. Así que especifica el meteorólogo Lázaro Domínguez el presente y el futuro. Buenos días.
Muy bueno, Rafael. En efecto, en la medida que se fortalece el anticiclón del Atlántico, también ha disminuido la actividad de las ondas tropicales. Y esta mañana solo se proyecta una onda tropical al suroeste de las islas de Cabo Verde, pero se está moviendo en una latitud muy baja, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias y con un lento movimiento al oeste. O sea, la onda está ubicada al suroeste de Cabo Verde. Vamos al pronóstico para Cuba. Será una mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos presenta su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo, lo que puede llevar a la imposición de sanciones a los países que no hacen lo suficiente para combatir este problema.
Ciudad de México. Expertos presentan el informe titulado Violencia y Terror, una detallada documentación de las fosas clandestinas en México, un país con 40.000 desaparecidos y 26.000 cuerpos sin identificar.
Tegucigalpa. La crisis que vive Honduras se sigue agudizando con protestas violentas a nivel nacional que el miércoles dejaron cuantiosos daños a la propiedad pública y privada.
Europa.
Berlín. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, alertó en la capital alemana que la preocupante situación que vive Latinoamérica, tanto por las acciones de grupos armados como por la crisis en Venezuela, sigue agudizándose.
Ginebra. El príncipe Mohammed bin Salman tiene responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, afirma la ONU en un informe que pide más sanciones internacionales contra el heredero de la monarquía saudí y continuar las investigaciones bajo los auspicios del organismo internacional.
Budapest. Un tribunal húngaro condenó hoy jueves a cadena perpetua a los cuatro cabecillas de la red de traficantes de personas responsabilizada de la muerte de 71 refugiados hallados asfixiados en un camión frigorífico abandonado en Austria en el 2015.
Asia.
Seúl. El presidente chino Xi Jinping arribó a Pyongyang en lo que supone su primer viaje a Corea del Norte y una cita marcada por la posibilidad de que su cumbre con Kim Jong-un ayude a reactivar el diálogo sobre desnuclearización.
Hong Kong. Movimientos opositores apoyaron hoy un ultimátum a la jefa del gobierno local, Carrie Lam, para que retire definitivamente el proyecto de ley de extradición o se prepare para afrontar nuevas protestas como las que se han vivido en las últimas semanas.
Pekín. El expresidente de Interpol, Meng Hongwei, ha sido acusado formalmente por un juzgado chino de aceptar sobornos por valor de 14 millones de yuanes, que son 2 millones de dólares, cargo del que se ha declarado culpable.
Oriente Medio, África.
Teherán. Un avión no tripulado de la Armada estadounidense, dedicado a operaciones de espionaje, fue derribado mientras volaba sobre el estrecho de Hormuz, según anunciaron los guardianes de la revolución iraní.
Jartum. La junta militar que gobierna Sudán reiteró su llamamiento a la oposición a volver a la mesa de negociaciones para un ejecutivo de transición tras quedar suspendidas las conversaciones por el desalojo sangriento de una acampada de protesta en la capital sudanesa.
Ankara. Un tribunal condenó hoy jueves a penas de 141 veces la cadena perpetua a 16 altos mandos del ejército turco por implicación en el fallido golpe de Estado de 2016 en el que murieron 240 personas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ahora comienza el experimento de traer cabras de España para suplir la carencia de leche de 60 años. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con ellas si de verdad las traen? Quizás mueran como están muriendo miles de cabezas de ganado por hambre. Las últimas noticias son alarmantes. En Las Tunas, 210 terneros, hasta el momento de escribir este comentario, de hambre. Y ha sido solo en uno de los centros de recría artificial de esa provincia. A estas unidades de recría llegan terneros con 10 meses de edad. Para garantizar su crecimiento, es necesario un grupo de alimentos que sustituya a la leche de la vaca. Entre esos alimentos se encuentra el pienso, que ha desaparecido de la provincia en los últimos meses, informó este martes el periódico Tiempo 21. Debo recordarles que en uno de mis comentarios días atrás, les reporté que allí mismo en Las Tunas habían muerto más de 1,000 vacas de hambre. Ahora mueren estos pobrecitos terneros. ¡Qué terrible esas muertes por hambre! Estos murieron en la unidad básica de producción cooperativa Maniau, donde aseguran que no se podrá sostener la producción ganadera si siguen escaseando la materia prima para dar de comer a los animales. Esta crítica situación productiva se une a la actual penuria alimenticia de la población tunera en general, donde las autoridades buscan impulsar la venta de casabe a falta de otros productos. Esta información ha sido difundida por Cibercuba. Esto ha motivado un incremento en el robo y sacrificio ilegal de vacas. La venta en el mercado negro para los privilegiados que pueden pagar esos altos precios ha motivado que cada día se produzcan más robos de las reses. En el mes de marzo, siempre, según Cibercuba, el kilo de carne de res se vendía en el mercado de Carlos III en La Habana a 20 CUC, un precio prohibitivo para la mayoría de los cubanos que ganan alrededor de unos 30 CUC al mes como promedio. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el techo de su laboratorio en la Universidad de Zurich, científicos han construido una mini refinería solar. ¿Qué quieren demostrar con esto? Bueno, que lo diga Miguel Ángel Rivera.
Con los carburantes fósiles en camino a su agotamiento, el sacar el combustible del pleno aire suena como un sueño imposible. Estos científicos en Zurich dicen que han descubierto una manera de dividir las moléculas de agua en el aire usando calor del sol para crear una fuente de energía líquida, limpia y renovable. El dióxido de carbono y el agua de la atmósfera se introducen en lo que se llama un reactor solar dentro de este plato. Luego se toma la luz del sol y se refleja en los espejos, amplificándola de manera similar a cómo funcionan algunas plantas de energía solar. Eso crea un proceso termoquímico, dividiendo el agua y las moléculas de CO2 para producir gas de síntesis, que se puede convertir en otros combustibles.
This is an example of an end product.
Este es un ejemplo de un producto final, el metanol. También podemos procesar gas en otros combustibles de hidrocarburos líquidos como la gasolina o el querosén. Estos combustibles son neutros en carbono. Su liberación de combustión es exactamente la misma cantidad del CO2 que la que originalmente extraemos del aire para su producción.
La afirmación de que el proceso es neutro en carbono es otra gran victoria. A mayor escala, el equipo dice que el combustible producido de esta manera podría ser una importante contribución al transporte sostenible, especialmente la aviación y el transporte marítimo de larga distancia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 llega el momento de los deportes con Edemio Navas. Edemio se refiere a cómo el cubano Yasiel Puig conectó doble jonrón en la victoria de ayer del Cincinnati ante Houston.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer miércoles el veterano pitcher zurdo estadounidense Zizi Sabathia logró su cuarta victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas. Llegó a 250 éxitos de por vida en la MLB y el equipo de los Yankees derrotó ampliamente en Nueva York 12 carreras por una al equipo de Tampa. Por lo tanto, el equipo de los Yankees conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 46 victorias y 27 derrotas, seguido precisamente por Tampa, que acumula 43 victorias y 31 fracasos a 3 juegos y medio del equipo de los Yankees. Ayer Zizi Sabathia lanzó 6 entradas, le conectaron solamente 3 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio 3 boletos y ponchó a 7 bateadores y su promedio es de 4.14. En este partido el venezolano Gleyber Torres disparó jonrón con las bases llenas, su cuadrangular número 16. Y otro latino que disparó bambinazo fue el dominicano Gary Sánchez, quien ahora acumula 21. Por su parte, el equipo de Cincinnati le ganó 3-2 al equipo de los Astros de Houston. El partido lo decidió el Leftfield Winker con un hit de oro en la parte final de la novena entrada. En este partido, el cubano Yasiel Puig, muy bien, disparó un doble, su número 8, su cuadrangular número 14 y el muchacho de la Perla del Sur batea para 230. El habanero José Candelita Iglesias se fue de 4-1, batea para 288. Por su parte, el equipo de Washington dispuso 6-2 de los Phillies de Filadelfia. Gerardo Parra de 4-2 con 2 impulsadas y Dozier de 4-2 con 3 impulsadas por Washington. Bryce Harper de 2-0 bajó a 2.45 por el equipo de Filadelfia. Por último, quiero señalar en cuanto a la Copa América de Fútbol de que hoy jueves Japón jugará a las 7 de la noche hora de Cuba contra el 11 de Uruguay. Uruguay, que está de líder en su grupo con 3 puntos, en tanto Japón perdió su primer partido. Mientras que en la Copa de Oro de Fútbol, hoy jueves 2 partidos, a las 7 de la noche hora de Cuba, Nicaragua ante Haití, y a las 9:30 de la noche hora de Cuba, Bermuda, que rivalizará con el 11 de Costa Rica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumentan las tensiones en el Oriente Medio tras el derribo por Irán de un avión no tripulado de Estados Unidos que Teherán dice que se dedicaba al espionaje y violó el espacio aéreo del país.
Prosiguen las demandas contra empresas asentadas en Cuba al calor del título tercero de la ley Helms-Burton.
En Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cumplirá hasta mañana viernes una amplia e importante agenda de trabajo.
Pide la entidad civilista Human Rights Watch que sancionen y enjuicien al gobernante Daniel Ortega y otros por abusos a los derechos humanos.
E investigadora de derechos humanos ligada a Naciones Unidas pide que se investigue a fondo el papel del príncipe saudita en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
En acción informativa, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Jorge Martínez, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto conforman este equipo. La firma de abogados de Miami Rivero Mestre anunció que al amparo de la ley Helms-Burton presentó una demanda colectiva contra la plataforma de servicios hoteleros Trivago por hacer negocios con propiedades confiscadas en Cuba.
El bufete notificó a Expedia y otras subsidiarias de Trivago que serán demandadas en caso de que en 30 días no hayan puesto fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba y compensado a sus antiguos dueños o herederos.
Los iniciadores de la demanda son Andrés Rivero, Jorge Mestre, Carlos Rodríguez, Ana Malavé de Rivero Mestre y Manuel Vázquez.
Al ser una demanda colectiva, otras personas se pueden sumar al caso para exigir compensación.
Otra familia cubano-americana, residente igualmente aquí en Miami, se ha sumado a los reclamos de compensación bajo la ley Helms-Burton con una demanda colectiva que emplaza a entidades gubernamentales cubanas y apunta hacia la cadena española Meliá Hotel Internacional.
La familia Mata, propietarios del Hotel San Carlos de Cienfuegos, presentó la demanda contra el grupo hotelero Gran Caribe, la Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán, el grupo de turismo Gaviota y la Corporación Cimex.
La acción legal fue presentada en un tribunal federal de Miami sin incluir aún a Meliá, pues las normativas legales indican que las compañías demandadas deben ser notificadas con 30 días de antelación.
Continuando en la isla y con otras noticias, la apresada política Aymara Nieto Muñoz permanece sin recibir los medicamentos que necesita para la hipertensión, entregados por su familia a las autoridades penitenciarias en la prisión del Guatao, en La Habana. Su madre, Griselda Muñoz, dijo además a Radio Martí que Aymara continúa bajo prohibición de hacer llamadas telefónicas.
Yo fui el que siete, ella se estuvo quejando de mucho maltrato allí dentro con ella, que la medicina que yo le mandé de la presión, que precisamente allí no la había, se la sustrajeron de allí donde yo se la dejé y no se la dieron a ella. Está enferma de la presión, de que tiene dando la presión alta, no hay medicamento. Los que le llevé primero, que le saqué un tarjetón aquí afuera, cuando le pregunté que si le dieron la medicina, dice que le dieron una parte, pero que la de la presión no se la dieron. Pero ya ahora, o próxima vez, yo se la llevé y se lo dije, mira, yo te traje ahora toda la pastilla que me tocan queso mensualmente del Cartopril. Tienes que reclamárselo a esta gente que yo te lo dejo ahí. Ella me dijo que, por ejemplo, ese día yo fui a visitarla y tuve que dejar el saco que yo le llevé y no me dieron visita porque dice que ese día no le tocaba, como ella la habían cambiado de medida. Y pasaron el saco, pero la comida que yo llegué tuve que virarla para atrás porque no se la pude dar a ella, ni pudimos comer juntas, ni podemos vernos. Eso, tenemos como un mes y pico sin vernos. Y sin avisar porque ella no tiene teléfono. Porque ella está castigada que no puede hablar por teléfono, no puede comunicarse conmigo. Y entonces, ¿cómo yo me voy a comunicar con ella si no sé nada? Ella se lo quitaron porque dice que ella denunciaba lo que veía ahí adentro.
Desesperación también muestra la señora Rosa Esther Cañé ante la decisión del gobierno de declarar culpable a su hijo muerto de un disparo en la espalda cuando regresaba de comprar café en grano para revender en la zona de Mayarí, en Holguín. En una entrevista telefónica para el programa Hoy en Cuba de Radio y Televisión Martí, la señora Cañé explicó desde el poblado de Guaro que su hijo, Raidel Vidal Cañé, de 27 años, se adentró el 23 de enero del 2019 en las serranías de Mayarí a comprarle café a los particulares y que, cuando su hijo se encontraba comprándole café a los campesinos, pues tuvo lugar el incidente con la policía.
Continuando en Cuba, los precios de los alimentos se disparan en las paladares y también en las cafeterías privadas. La información nos la trae Tomás Cardoso.
Ante la crisis en la distribución de productos alimenticios en los mercados cubanos, se ha producido una disminución de ofertas, así como el incremento de precios en paladares y cafeterías privadas. Según Pedro Acosta, dueño de la paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo en la capital cubana, la limitación de venta de productos liberados es uno de los factores que provoca esta situación.
Uno se ve obligado a hacer las colas que hace la población para comprar uno o dos paquetes. Esto te lleva a tener que llevar personas contigo que te ayuden y eso hay que pagarlo. Y si no consigues esas personas, tienes que recorrer varios lugares. Cuando antes tú con 5 o 8 dólares tú resolvías un transporte para comprar tus cosas, ahora te tienes que gastar entre 15 o 20 y las paladares se han tenido que ir aumentando poco a poco el precio de los productos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora comenta que se ha duplicado el precio de los alimentos en cafeterías privadas.
Un pan con una jamonada bastante poco visible, ¿no? Vale 10 pesos, que antes generalmente la oferta era de 5 pesos, bastante complejo para pagarlo y más personas que apenas tienen recursos económicos.
Y desde Santa Clara, el también cuentapropista que opera una cafetería, Joel Espinosa Medrano, reconoce que ha tenido que aumentar los precios ante el aumento del pago por los productos alimenticios.
Antes la tortilla te costaba 5 pesos, ya te cuesta 7 pesos, te puede costar una tortilla. Se le ha subido el precio a muchos productos que son de primera necesidad para la población.
Y desde Camagüey, Lady Tavares reconoce que cafeterías y pequeños paladares eran fuente vital para la alimentación de muchas personas.
Todo ha subido de precio y está afectando a todos. En primer lugar, porque esa es la única fuente que tenían las personas para comprar la merienda. Inclusive las comidas de las personas compraban un plato fuerte ahí y resolvían.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ha venido comentando en las últimas horas un ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana sobre la posibilidad de que ocurra otra crisis migratoria, otra avalancha migratoria desde Cuba a Estados Unidos. Precisamente nuestra colega Michelle Sagué entrevistó al ex jefe de la sección, John Caulfield, para la noticia en perspectiva.
¿Por qué cree usted que Cuba se pudiera enfrentar a otra crisis migratoria?
Bueno, hay dos motivos. Uno, la situación en Cuba motiva a mucha gente a migrar. Eso es la principal razón. Y la segunda razón es que el gobierno cubano, con su difícil relación con los Estados Unidos, ha usado en el pasado la inmigración como manera de focalizar la atención de los Estados Unidos. Y hay precedente para eso, y yo creo que hay una posibilidad, dado las dos circunstancias, las presiones que sufren el pueblo cubano y el posible motivo del gobierno de Cuba de ganar más atención de los Estados Unidos, puede provocar una nueva crisis migratoria.
Usted habla de que el gobierno cubano está buscando atención. ¿Por qué lo estaría haciendo y por qué en este momento?
Porque los Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a Cuba y presionando Cuba en Venezuela. Entonces, y al mismo tiempo no veo una comunicación entre los dos países para convencer a Cuba a aceptar otra solución en Venezuela, por ejemplo. Y esa ausencia de diálogo a veces en el pasado ha provocado a Cuba a utilizar gestos como la migración como una manera de enfocar los Estados Unidos en los problemas de Cuba.
¿Qué piensa usted de la política hacia Cuba de la administración Trump, especialmente con las restricciones estas recientes a viajes?
Bueno, la política es de presionar al gobierno cubano, especialmente presionarlo económicamente, para cambiar su política hacia Venezuela. Es la causa que la administración ha anunciado, ¿no? Pero no hemos visto resultados todavía. Pero al mismo tiempo de hacer esas presiones económicas que son justificadas, en mi opinión, en muchos casos, que hay que tener una política diplomática, ¿no?, para intentar de convencer a Cuba, además de simplemente poner sanciones, de que debía ser en el interés a largo plazo de Cuba de reconocer que la situación en Venezuela no va a permanecer y de que Cuba debe permitir una transición hacia una nueva solución en Venezuela. Y eso creo que vale la pena de intentar de conversar sobre ese futuro con Cuba.
Michelle Bachelet está en Venezuela desde ayer. La alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas va a tener una intensa agenda en el día de hoy. Regresa mañana precisamente a la sede aquí en Estados Unidos, en New York y Washington, pero se piensa que se entreviste con todos los actores políticos de la escena venezolana. Nuestra corresponsal allí en Caracas, Aymara Lorenzo, nos dice más.
La primera reunión en la agenda de Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas al llegar a Caracas procedente de Panamá, fue reunirse con el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
Queremos que la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de una manera constructiva, nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a mejorar, a garantizar cada día más, a corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar para poder entonces preservar los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas.
A su salida de esta reunión, publicó este mensaje en la red social Twitter. En mi primera visita a Venezuela como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes al final de mi visita, escribió. Horas antes, en Caracas, se registraron manifestaciones a propósito de su visita y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, respaldó una protesta prevista para este viernes.
20.000 criaturas que no pudieron decir ni papá ni mamá, de soñar con qué querían ser cuando fueran grandes, han muerto en Venezuela entre 2017 y 2019. Es decir, nada que ver, por cierto, con sanciones, nada que ver con ningún tipo de lo que ellos llaman, entre comillas, bloqueo. Por el contrario, la degeneración de la crisis, la tragedia. Así que estamos plegándonos a esta convocatoria que hicieron las ONG para el día viernes 11 de la mañana.
La agenda de Bachelet continúa este jueves en la Cancillería, donde se reunirá con el Defensor del Pueblo, autoridades de diversos ministerios, Ríos, así como el ministro de Defensa, de Interior y Justicia, del Sistema Penitenciario, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal designado por la constituyente. A las 3 de la tarde se reunirá con la delegación diplomática en Caracas y a las 5 con la sociedad civil. El viernes a las 9 de la mañana se reunirá con Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea Nacional. Todavía no está confirmado si se reunirá con el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. A las 12 del mediodía estará de nuevo en la Cancillería para reunirse con actores sociales, sindicatos e iglesia. A la 1:30 de la tarde de nuevo se reunirá con actores sociales y la iglesia y a las 5 con la sociedad civil y víctimas de violación de derechos humanos. A las 7 de la noche se reunirá con Nicolás Maduro para culminar su visita con una declaración pública y su partida de Venezuela a las 10:40 de la noche. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
También la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, emitió un acuerdo en el que solicita los buenos oficios de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para la liberación de los presos políticos y evitar que la crisis del país derive en una catástrofe humanitaria. Carolina Alcalde con los detalles desde Caracas.
Varios legisladores, entre ellos Enrique Márquez, insistieron en que Bachelet debería viajar a distintas ciudades del país para constatar la crítica situación de los servicios básicos.
Como habitante de la provincia venezolana, que la señora Bachelet no se quedara solo en Caracas, para que constate las condiciones infrahumanas en las cuales el venezolano está viviendo, todos los venezolanos. Estamos en un gran purgatorio.
En conversación con La Voz de América, Carolina Jiménez, directora de investigación de Amnistía Internacional para América Latina, destacó la importancia de que Bachelet tenga acceso a todos los actores políticos y a lugares donde se puede evidenciar que se cometen violaciones a los derechos humanos, como centros penitenciarios y hospitales.
Sobre todo que haya buen y amplio espacio para que las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo para los grupos de víctimas puedan dar sus testimonios de manera directa a la alta comisionada sin ningún tipo de restricción. Y si tiene todo el acceso necesario, entonces esperamos que pueda sacar un informe equilibrado, pero sobre todo contundente, porque la situación de derechos humanos en Venezuela requiere que se exponga al mundo entero las graves violaciones que están siendo cometidas.
En tanto, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la visita de Bachelet será para constatar lo que califican como amplios esfuerzos para garantizar los derechos humanos en el país, así como verificar las repercusiones negativas de las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por cierto, unas 18 personas detenidas desde el mes de mayo durante protestas contra el régimen de Maduro fueron puestas en libertad en las últimas horas, coincidiendo con la llegada a Caracas de Michelle Bachelet.
El grupo de manifestantes que se encontraba en instalaciones de la Guardia Nacional y la Policía del Estado Occidental de Yaracuy fue excarcelado el martes, según informó el miércoles el diputado opositor Luis Parra. Al celebrar la medida, Parra afirmó que los manifestantes nunca debieron estar en un calabozo porque no eran delincuentes.
Son las 6:16 y regresa con la información sobre el tiempo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, una sola onda tropical se proyecta esta mañana sobre la porción oriental del Mar Caribe y se extiende desde la costa sur de la República Dominicana, atraviesa todas las aguas del Caribe y llega hasta las costas de Venezuela. Presenta una actividad de tormentas eléctricas y chubascos y se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó 4.500 millones de dólares en ayuda humanitaria. Gran parte de la ayuda está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Desde la Casa Blanca amplía, Bricio Segovia.
4.600 millones de dólares
El Comité de Asignaciones del Senado aprobó esta suma en ayuda humanitaria. En gran parte está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Y en cuanto al muro, los demócratas aseguran que la legislación propuesta incluye disposiciones para evitar que la administración use parte de los fondos para construirlo. Este proyecto de ley será sometido a votación en el Pleno de la Cámara la semana que viene y coincide ya con la campaña del presidente para su reelección, centrada en buena parte en la cuestión migratoria.
Vamos a construir el muro. Vamos a tener más de 600 kilómetros de muro construidos para finales del próximo año. Está avanzando rápido.
Trump dijo así en su presentación de campaña para 2020 estar cumpliendo con la gran promesa de hace 3 años, pese a que no ha conseguido que el Congreso le apruebe los miles de millones de dólares que solicitó para el muro.
Es más fuerte, más grande, mejor y más barato.
Más barato. El presidente dijo que había adaptado su proyecto ante la negativa de los legisladores a concederle presupuesto.
Tras el evento, el mandatario compartió 2 tuits que confirman que la cuestión migratoria será un tema central en su nueva campaña. Tilda a los demócratas de extremistas y depravados por su política de fronteras abiertas y asegura que ningún aspirante a la Casa Blanca ha expresado su apoyo a las autoridades fronterizas. Bricio Segovia, Voz de América. Washington.
La organización Human Rights Watch pidió hoy a los gobiernos de las Américas y Europa que sancionen y enjuicien al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a funcionarios de su régimen por abusos contra los derechos humanos.
En efecto, en un informe titulado Brutal Represión, el grupo exige responsabilidad a 7 funcionarios, incluido Ortega, por abusos aberrantes desde que comenzaron las protestas contra el régimen en abril del 2018. Por cierto, familiares de presos políticos allí en Nicaragua rechazan afirmaciones del régimen de haber cumplido con el plan de liberaciones según el acuerdo con la oposición. Desde Managua tenemos este informe.
El régimen de Daniel Ortega anunció este martes que la liberación de todos los presos políticos ya se dio en el plazo establecido. Sin embargo, familiares de 85 presos políticos que aún no han sido liberados se reunieron la tarde de este martes en Managua con el nuncio apostólico Estanislao Sometar Valdelomar y el representante de Luis Almagro en la OEA, el señor Luis Ángel Rosadía. Ambos evitaron a toda costa dar entrevista a los periodistas. Los familiares de los presos políticos al final de la reunión sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación y se refirieron de la siguiente manera.
Si él se comprometió, no solo fue un acuerdo para firmarse, exigimos los hechos, exigimos la libertad de nuestros secuestrados políticos. Yo exijo la libertad de mi hijo Francisco Javier Jiménez Ramos.
Los familiares de los presos políticos piden a la unidad azul y blanco no regresar a las mesas de negociación con el gobierno hasta que se dé la liberación total de todos sus familiares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Noticia de primer orden. Con ella abrimos el espacio informativo Radio Martí Noticias de 5 a 7. Hemos estado muy al tanto de lo que ocurre en esta zona. Los guardianes de la Revolución de Irán han anunciado que derribaron un avión no tripulado de Estados Unidos dedicado a operaciones de espionaje cerca del estrecho de Hormuz, donde se han registrado varios incidentes en los últimos días.
Según Irán, el dron entró en el espacio aéreo iraní en las primeras horas de hoy jueves, sobrevolando la provincia meridional de Hormuzgan, informaron los guardianes en un comunicado.
Sin embargo, tanto las cadenas Fox News como CNN citan a un funcionario de Estados Unidos no identificado que dice que el avión perteneciente a las Fuerzas Navales de Estados Unidos estaba en aguas internacionales cuando fue derribado.
El incidente ocurre en momentos de alta tensión en el Oriente Medio debido a una multitud de factores.
El príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita tiene responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Lo afirma la ONU en un informe que pide más sanciones internacionales contra el heredero de la monarquía saudí y también continuar las investigaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez nos dice más.
Existe evidencia creíble que el príncipe heredero saudí es responsable por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. La investigadora independiente Agnes Callamard lanzó su informe en Ginebra en que señala a Arabia Saudí como responsable bajo el derecho internacional de lo que Callamard calificó como la ejecución premeditada de Khashoggi. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
As for the actual killing of Jamal Khashoggi, the Secretary General believes that this was a horrendous crime that shocked people around the world.
En torno a la matanza de Khashoggi, el secretario general cree que este fue un crimen horrendo que consternó a la opinión pública internacional, y desde que surgieron los primeros informes, él condenó el suceso y ha hecho un llamado por su investigación y porque se rindan cuentas. Guterres puede lanzar su propia investigación solo en caso una jurisdicción competente se lo encomiende, añadió Dujarric. La investigadora Calamart en su informe señala altos funcionarios de la monarquía saudí como los responsables por la matanza del periodista disidente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en España, el gobierno de Cataluña ofrece disculpas a los pueblos indígenas mexicanos por las matanzas y agravios cometidos por los españoles durante el período de la conquista del territorio hoy conocido como México. El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, expresó su apoyo a los pueblos originarios y destacó que trabajarán juntos para recuperar toda la dignidad que nunca tendría que haberse perdido. La tecnología está cambiando la forma en que vamos al museo, al zoológico o al acuario. En el sur de California, un acuario terminó de construir una sala interactiva que estimula los sentidos de los visitantes. Luis Alberto Facal lo explica a continuación.
Desde esta pared de burbujas virtuales que los visitantes pueden hacer estallar, revelando información sobre el océano, hasta una experiencia de teatro multisensorial, todas las exhibiciones de la nueva sala Pacific Visions del Acuario del Pacífico de California proponen sumergir a los visitantes en una historia sobre el océano y el mundo.
Nosotros queremos a través de la tecnología hacer que el asombro, la grandeza, la belleza del mundo oceánico y la importancia de la historia sea accesible para todas las personas.
Esto incluye hacer una película accesible para los sordos y ciegos con este dispositivo, que permite que una persona sienta virtualmente lo que está sucediendo en la pantalla grande.
Tú literalmente puedes poner tu mano en el espacio libre, así, y nosotros proyectamos sensaciones a tu mano usando ultrasonido. Así que estas son ondas de sonido que no puedes escuchar.
Ultra Haptics, la compañía que proporciona esta tecnología, hará disponible la experiencia del tacto virtual en el entretenimiento para una audiencia más amplia el próximo año. Y después de eso, saldrán dispositivos para los consumidores en un par de años. El objetivo de todas estas tecnologías es hacer que los visitantes se conecten con los desafíos y la belleza del océano en una forma más profunda. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El invicto púgil cubano Leosdan Núñez peleará ante Otto Gámez en Panamá el día 29. Edemio Navas tiene esta y otras informaciones.
Muchas gracias, saludos amigos. El peso mosca habanero Leosdan Núñez, quien tiene 9 victorias sin derrota y 4 knockouts, da los pasos finales a su preparación con miras a su venidero pleito, que se realizará el próximo 29 de este mes de junio en la instalación de la Sociedad Española en Ciudad de Panamá. Núñez, de 24 años de edad, irá a su pelea más difícil a nivel profesional. Se enfrentará con el venezolano Otto Gámez, quien tiene récord de 18 triunfos, solamente perdió una pelea y ganó 13 por la vía rápida. El peleador de Maracay se caracteriza por su fuerte golpeo y agresividad. El habanero Leosdan, quien debutó a nivel profesional en abril del año 2017 con un triunfo por la vía del knockout ante Ricardo Mendoza, tiene una tarea muy difícil ante Gámez, quien lleva casi 4 años en el profesionalismo. Un triunfo de Núñez lo pudiera colocar cerca de ir por una pelea por un título continental en la Asociación Mundial de Boxeo, que radica en Medellín, Colombia. Por otra parte, la Asociación Internacional de Boxeo dice que está cerca de la bancarrota, días antes de la decisión de excluir formalmente al organismo de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. El presidente ejecutivo de la AIBA, Tom Birgex, dijo a los miembros de la Junta que será insolvente si los miembros del Comité Olímpico Internacional dejan de reconocer el atribulado organismo como se espera la venidera semana. Birgex dice en una carta a los miembros del Comité Ejecutivo de la AIBA que las decisiones del COI fueron claramente diseñadas para arruinarlo. Él dice que la AIBA tiene menos de $400,000 en el banco, está liberando a todos menos 3 empleados y no puede afrontar el desafío del COI en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La Junta del COI reconoció el pasado mes de excluir a la AIBA después de nombrar un panel de investigación para indagar sobre sus finanzas. El COI está trabajando en un nuevo programa de calificación el próximo año para enviar a boxeadores en ambas ramas para un total de 13 juegos de medallas en Tokio 2020. Por último, quiero señalar de que el zurdo Sissi Sabathia ayer miércoles llegó a 250 victorias de por vida en la MLB y el equipo de los Yankees derrotó 12-1 al Tampa, Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, mientras que el equipo de Washington dispuso 6-2 del Philadelphia, en tanto el cubano Yasiel Puig disparó su jonrón número 14, además de su doble número 8 en el triunfo del Cincy 3-2 ante el Houston, que sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 ya en la recta final. Recuerden, a las 7 levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El periódico boliviano Los Tiempos ha informado que las autoridades desarticularon una red criminal centrada en la exportación de drogas que era integrada en parte por cubanos que están en Bolivia.
De acuerdo a Los Tiempos, la droga sería enviada a Cuba. Según el rotativo, en la operación fueron apresados personas que se dedicaban a reclutar jóvenes y los obligaban a tragar drogas y que supuestamente están vinculadas con organizaciones criminales del exterior.
Así lo informó el coronel Edwin Pérez en conferencia de prensa reseñada por el diario Los Tiempos. La red criminal integrada por bolivianos, colombianos y cubanos fue descubierta en una vivienda en La Paz.
Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la denuncia contra la dictadura cubana hecha por la organización Cuban Prisoners Defenders es de absoluta gravedad. La ONG dijo en un comunicado que el régimen cubano está ofreciendo dinero a los disidentes para que se vayan del país y los amenaza de muerte si no hay cooperación. Almagro dijo en Twitter que son expatriaciones forzosas.
Y hablando de la situación política en Cuba, el opositor Benito Fojaco, uno de los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido FANTU, fue arrestado y amenazado de muerte por agentes de la policía política de la provincia de Cienfuegos. Según dijo Fojaco a Radio Martí, la detención tuvo lugar cuando él regresaba de un encuentro entre activistas del FANTU en Santa Clara.
En el el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, fui interceptado por tres agentes, la figura del Estado, en un lado rojo. Y yo le digo que por qué la detención. Entonces cogieron y me empujaron contra la puerta y me metieron empujándome para dentro del carro. Yo empecé a gritar ahí porque, bueno, que yo se lleno de gente. Y yo empecé a gritar y le dije a la gente que estaba ahí, yo no soy un delincuente, yo soy un defensor de derechos humanos y acabo de ser secuestrado por el aparato policial de la seguridad del Estado. Esto fue en la calle Santa Clara, entre Don y Gloria, en la provincia de Cienfuegos. Venía una reunión del Ejecutivo de FANTU de Santa Clara. De ahí fui conducido para la unidad de la policía provincial de Cienfuegos, ¿no? Y entonces ahí empezaron a amenazarme, un tal mayor Raúl, que a lo mejor es su nombre, pero a lo mejor es mentira. Y entonces ahí cogió y me dijo, fíjate lo que te voy a decir, no te vamos a permitir ni que hagas Santa Clara, ni que sigas haciendo lo que estás haciendo. Te podemos matar y no pasa nada. Eso fue lo que me dijeron textualmente. Levantarme el peligro, de volver, llevarme a prisión, pero lo más así fue que te vamos a matar y no pasa nada. Palabras textuales. Ahí quisieron que yo firmara un acta de advertencia esa, yo no la firmé. Entonces dicen ellos que aunque yo no la firme, bueno, que eso está ahí. ¿No? Esto se le está yendo de las manos a ellos. Ya el pueblo ha perdido el miedo. Aquí estamos en periodo especial.
El secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, agradeció a Radio Martí el haber podido denunciar el caso del sindicalista Eduardo Enrique Hernández Toledo.
Carrillo indicó en el programa La Cuba que viene, que conduce Pablo Alfonso, que gracias a la solidaridad internacional, incluida Radio Martí, el sindicalista fue excarcelado a los 4 meses de haber sido condenado a un año de privación de libertad por manifestarse contra Fidel y Raúl Castro.
Carrillo indicó que en Cuba se escucha Radio Martí y que Televisión Martí puede verse a través de Internet o por medio de memorias flash y discos a través del cañonazo.
Y 2 meses y medio después del asesinato en Villa Clara de la joven estudiante universitaria Lady Laura García Lugo, nada ha dicho la prensa oficial al respecto y no ha aparecido aún el informe de la pesquisa policial.
El 30 de marzo del presente año, la familia de la estudiante de cuarto año de medicina, residente en el poblado Esperanza, municipio de Ranchuelo, hizo la denuncia a la policía por la desaparición de la joven que había cumplido su turno de guardia en el hospital ginecobstétrico de la capital provincial. El cuerpo de García Lugo apareció el 1 de abril con signos de estrangulamiento a orillas de la autopista nacional.
A las 6:35 estamos pendientes de más información acerca de lo que ocurre en relación con el derribo de un avión no tripulado, un avión estadounidense no tripulado por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Precisamente tenemos detalles que reiteran que los propios guardianes de la revolución anunciaron este derribo cerca del estrecho de Hormuz, donde han tenido lugar varios incidentes en el último mes. Según Irán, el dron entró en el espacio aéreo iraní en las primeras horas de este jueves, sobrevolando la provincia meridional de Hormozgan, según informaron en un comunicado.
Sin embargo, tanto Fox News como CNN citan a un funcionario estadounidense no identificado diciendo que el avión perteneciente a las Fuerzas Navales de Estados Unidos estaba en aguas internacionales cuando fue derribado. El incidente ocurre en momentos de alta tensión en el Oriente Medio debido a una multitud de factores.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
6:37. El presidente Donald Trump ha ratificado su plan de deportación de indocumentados, pero Algunos cuestionan la capacidad para cumplir con ese plan, mientras otros estiman que se trata de una retórica de campaña electoral. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El presidente Donald Trump reafirmó su decisión de iniciar una operación con autoridades de inmigración para deportar del país a millones de inmigrantes indocumentados. Creemos que nuestro país debe ser un santuario para los ciudadanos respetuosos de la ley, no para los extranjeros criminales, dijo el mandatario. Jessica Bond, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, se refiere a los recursos del gobierno para ejecutar este plan. Creo que lo primero que tiene que suceder es que el gobierno debe tener la capacidad y los recursos para hacer cumplir la ley, en otras palabras, y asegurarse de que la agencia de inmigración pueda hacer su trabajo en el interior del país, sostuvo. En tanto, para Joanna Calle, directora de la Alianza para la Justicia de los Inmigrantes en New Jersey, la retórica presidencial ya ha demostrado tener consecuencias. Creo que no podemos dejar que el gobierno federal logre lo que ellos dicen que quieren hacer. Vimos que siguieron adelante con el plan de separar a las familias en la frontera, y ya saben, eso fue atroz y horrible, pero eso no les impidió seguir con esa medida, ¿cierto? Así que creo que tenemos que decirles que no lo intenten y que no lo hagan, afirmó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades de inmigración reconocen que no cuentan con el personal y recursos necesarios para proceder a una operación como la de deportar en tiempo récord a millones de indocumentados. Celia Mendoza, de los servicios informativos de La Voz de América, tiene los detalles desde Nueva York.
La Voz de América tuvo la oportunidad de seguir en una redada en el Bronx a Tom Decker, director regional para Nueva York, el servicio de inmigración ICE, quien se refirió de manera general a este tipo de gestiones.
Con los recursos que tengo, vamos a ser inteligentes, vamos a ser eficientes, una vez más con 1,000 casos a la semana que son indocumentados o sujetos que quizás sean retirados de Estados Unidos, no podemos perseguirlos a todos, por lo que solo podemos elegir y vamos a elegir los que son las mayores amenazas públicas.
Diana Mejía, de la organización Wind of the Spirit, que defiende los derechos de los inmigrantes, en conversación con La Voz de América vía Skype desde Nueva Jersey, describió el mensaje de Trump como una estrategia mediática.
Nosotros pensamos es que hay que poner ese comentario en un contexto político y es el lanzamiento de una campaña de unos 4 años que ha mantenido el país en zozobra y en miedo.
Pero también reconoció que dicha operación tendría retos para llevarse a cabo.
No es una cosa que es tan fácil de hacer en una semana. No es tan fácil tener las medidas necesarias para poder implementar.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En Guatemala, entre tanto, las autoridades confirman negociaciones con Estados Unidos para convertirse en un tercer país seguro. Desde la capital guatemalteca, los detalles con Eugenia Sagastume.
Autoridades en Guatemala reconocieron hoy que consideran como positiva la posición de Estados Unidos de ver al país como una alternativa para implementar metodologías para reducir el flujo migratorio, luego de que el presidente Donald Trump anunciara a través de su cuenta de Twitter que esta nación centroamericana firmará un acuerdo para convertirse en un tercer país seguro. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, afirmó que no se ha aceptado ninguna propuesta, pero advirtió que se está negociando.
No hemos dicho que aceptamos un tercer país. Lo que yo mencioné es que estamos en la discusión para encontrar una medida que sea favorable para ambos países.
Degenhardt además asegura de que esta medida evitará que redes de tráfico de personas sigan operando.
Tenemos conocimiento de algunos casos en donde menores de edad han dado la vuelta hasta 8 veces. Quiere decir que han ido y venido de su país hacia Estados Unidos 8 veces. Y eso es lo que vamos a combatir.
Ser un tercer país seguro implica que quienes quieran llegar a Estados Unidos y no sean recibidos, serán albergados en Guatemala. Entre los ciudadanos surgen opiniones como la de María, quien es ama de casa y que cree que esta medida complicaría la situación actual.
Aquí hay mucha pobreza. Si no pueden con los que están aquí, mucho menos con los de afuera, ¿verdad?
Las pocas oportunidades laborales también se verían afectadas, según el comerciante Jorge Cifuentes.
No discrimino a nadie, pero nuestra situación está muy dura. Usted lo mira con los jóvenes, no consiguen trabajo.
Se anticipa que esta misma semana, autoridades de gobernación viajarían a Estados Unidos para continuar la negociación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otras noticias, el jefe comercial de Estados Unidos se reunirá con negociadores chinos antes de la cumbre del G20. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El principal negociador comercial de Estados Unidos dijo este miércoles que Pekín y Washington quieren un pacto comercial exitoso y que espera reunirse con un alto funcionario chino antes de la cumbre del G20 de la próxima semana en Japón, en la que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping conversarán. El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a la Comisión de Medios y Arbitrios que él y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunirán con Liu He, viceprimer ministro y negociador principal de China, antes de la cumbre del G20 en Japón. Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, están en medio de una costosa disputa comercial que ha presionado a los mercados y ha perjudicado a la economía mundial. Las conversaciones para llegar a un acuerdo fracasaron el mes pasado, luego de que funcionarios de Estados Unidos acusaron a China de desconocer compromisos. El diálogo desde entonces ha sido limitado y Trump ha amenazado con más aranceles a los productos chinos en una escalada que empresas de ambos países quieren evitar. No está claro cuándo se reanudarán las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero Washington está ciertamente dispuesto a participar con Pekín en las discusiones, agregó Lighthizer. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por cierto, la Casa Blanca, y concretamente el presidente Donald Trump, ha informado que se va a reunir también en la cumbre del G20 con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Lo hará la próxima semana en la cumbre de estos 20 países más industrializados.
En una entrevista que concedió el miércoles a la cadena televisiva Fox News, Trump dijo que sostendría reuniones con Putin y el presidente chino Xi Jinping. Además, dijo el mandatario, quiero llevarme bien con Rusia y creo que lo haremos. Quiero estar bien con China y creo que lo haremos. Me reuniré en realidad con los dos la próxima semana en Japón, en el G20.
Aún se desconoce si en esta conversación que sostendrá Trump con Putin va a discutirse la situación que afronta allí en Rusia un estadounidense llamado Paul Whelan. Un tribunal ruso mantiene en prisión preventiva y lo va a hacer hasta el próximo 29 de agosto a este ciudadano norteamericano. Whelan fue detenido en diciembre pasado por presunto espionaje, una acusación que el antiguo infante de Marina siempre ha negado. El Tribunal Municipal de Moscú rechaza el recurso presentado por los abogados de Whelan para que el acusado sea puesto bajo arresto domiciliario o puesto en libertad bajo fianza hasta el inicio del juicio. Y en las últimas horas se daba a conocer que tres rusos y un ucraniano van a ser juzgados por asesinato en Holanda en marzo del año que viene por el derribo de un avión de pasajeros de la compañía Malaysia Airlines. Fue abatido por un misil ruso. Los detalles con France Press.
Se los acusa de haber trasladado el sistema de misiles antiaéreo desde el cual se disparó el proyectil, que en julio de 2014 derribó un Boeing de Malaysia Airlines. El avión volaba por encima del este de Ucrania, donde estalló un conflicto armado entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Se trata de tres rusos y un ucraniano cuyos nombres y fotografías fueron publicados, junto con la orden de arresto internacional. Tras ser alcanzados por el misil, los 15 tripulantes y 283 pasajeros del vuelo MH17 fallecieron, incluyendo 196 holandeses. Mientras los familiares de los fallecidos muestran satisfacción por el anuncio, uno de los sospechosos, Igor Girkin, negó el miércoles cualquier implicación de los separatistas ucranianos prorrusos. Desde que el avión fue derribado, Rusia y Ucrania se apuntan el dedo mutuamente. Mientras tanto, Holanda y Australia, que perdió a 38 de sus ciudadanos en el incidente, acusan directamente a Moscú.
Son las 6:47 minutos. Maite Rodríguez me acaba de decir que usted, Lázaro Domínguez, va a hablar de un polvo del Sahara que va a llegar a nuestra área. Vamos a ver, vamos a conocer detalles. A Bahamas, ¿no?
Efectivamente, Rafael.
El amplio anticiclón del Atlántico se extiende con buen tiempo sobre la Florida, Cuba y el norte del Mar Caribe. Y a esto se añade una amplia capa de polvo del Sahara que se extiende hacia la región de las Bahamas y que eventualmente llegará a Cuba y a la Florida. De manera que esto estará limitando la actividad de nublados y lluvias por lo menos hasta la mañana del domingo. Así que este polvo del Sahara limitará casi totalmente la actividad de lluvias. Buen tiempo hasta la mañana del domingo, porque en la tarde del domingo ya hay un 40% de probabilidades de lluvias. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí Rafael con polvo del Sahara, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hablaba hace unos días con un viejo amigo con el cual hube de compartir algunas experiencias de lucha, tanto en Cuba como aquí en el exilio. Cuando dos cubanos entrados en años, como es el caso nuestro, nos juntamos en cualquier lugar del mundo, el tema cubano brota espontáneamente. El tono puede ser la actualidad o puede ser la nostalgia, pero Cuba está ahí, presente, porque es lo que tenemos en el corazón. Hablamos esta vez del acelerado deterioro de las condiciones de vida en la isla, de las noticias que llegan sobre lo mala que está la cosa. Y mi amigo, que tiene un poco de psicólogo, me dijo algo que quiero compartir contigo. Después de comentar las carencias más notables de estos tiempos, el aceite, el pan, los huevos, el precio de la carne de puerco, etcétera, me dijo Rolando, que es como se llama este amigo: mira, la gente tiene tantos problemas que ni se da cuenta de cosas que los afectan más que la falta de esto o la falta del otro. No se dan cuenta, pero les daña la mente, les daña la psiquis. Tú sabes lo que es vivir fingiendo siempre, vivir una vida falsa, vivir en la mentira constantemente. Yo traté de añadir a lo que él decía, pero me tuve que limitar a sentir con la cabeza porque el hombre estaba inspirado. Y continuó diciendo: desde que eres un niño, los padres te enseñan que no debes contradecir nada que te digan en la escuela sobre la revolución, sobre Fidel, que no debes repetir nada de lo que oigas en la casa, sobre todo lo que la familia comenta sobre el gobierno. Después, siguió diciendo Rolando, tú mismo te acostumbras a mentir para sobrevivir. Vas a los desfiles y las marchas, aunque te recomas los hígados, porque no quieres estar en eso. Te metes en los jóvenes comunistas o haces un cuento para no meterte y sigues fingiendo en la universidad o en el trabajo para no buscarte un problema. No puedes confiar ni en la parentela de tu mujer ni en los vecinos. Te metes en el CDR o te haces el chivo loco para no meterte, pero nunca dices lo que sientes en realidad. Tú sabes lo que es vivir así, con un policía dentro de ti, y lo peor, que tú mismo eres tu policía. Los cubanos que se acostumbran a eso, terminó Rolando sin dejarme poner una, no se dan cuenta, pero se llenan de ansiedad, de amargura, acaban medio locos. Yo no pongo ni quito. Me quedé pensando en la descarga que Rolando había soltado y me di cuenta de cuánta razón tiene. Decidí compartir contigo su descarga. Yo no pudiera estar más de acuerdo.
Viene a los cines estadounidenses una comedia que está inspirada en la música de los Beatles. Tiene un argumento muy interesante y también hemos conocido que subastan la ropa de Olivia Newton-John en el filme Grease.
El director británico Danny Boyle estrenará próximamente su nueva película Yesterday, una comedia sobre la historia de Jack, un músico británico que se despierta luego de un accidente y se encuentra en una línea de tiempo alternativa donde solo él puede recordar la música de los Beatles.
I didn't write it. Paul McCartney wrote it, the Beatles.
Who?
Boyle, quien ganó un Oscar por la película de 2008 Slumdog Millionaire, dijo que Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison dieron permiso para que la música de The Beatles se usara en la película.
Oh, yeah. Tell you something.
casa de subastas Julian pondrá a la venta la chaqueta negra de cuero y los pantalones ajustados que Olivia Newton-John usó en la escena final de la película Grease. Se trata del conjunto icónico que marcó la transición de su personaje de estudiante de secundaria, la dulce Sandy, a la sexy Sandy en el musical de 1978, uno de 200 artículos que Olivia Newton-John subastará en noviembre. Se cree que la chaqueta y los pantalones alcancen $200,000, dijo la casa de subastas. Grease, un romance de escuela secundaria ambientado en la década de 1950, se convirtió en un éxito global de taquilla e impulsó aún más las carreras de Olivia Newton-John y su coprotagonista, John Travolta. Es todo por ahora desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Los cubanos Grandal y Puig conectaron jonrones en las ligas mayores. Cuba derrotó 7-3 a Quebec en la Liga Canem. Argentina igualó a un gol con Paraguay en la Copa América de Fútbol y Cuba fue eliminada en la Copa de Oro. Todo esto con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Yasiel Puig ayer miércoles conectó doble su número 8, su cuadrangular número 14, llegó a 38 impulsadas y su equipo del Cincinnati dejó el campo 3-2 a los Astros de Houston, que pese a sucumbir, conservó cómodo el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 48 victorias y 27 derrotas. Yulieki Gurriel se fue de 4-1 por el equipo de los Astros. En tanto, por el Cincinnati, otro cubano, José Iglesias, conectó un sencillo en 4 turnos y batea para 288. En Nueva York, el zurdo Sisi Sabathia se adjudicó su cuarto éxito del año, la victoria número 250 por vida en la MLB, en el triunfo de los Yankees ampliamente 12-1 ante el equipo de Tampa. En este partido, el venezolano Gleyber Torres disparó jonrón con las bases llenas. Por su parte, Washington derrotó en doble cartelera a los Phillies de Filadelfia, primera hora 6-2 y después 2-0, con triunfo para Max Scherzer y derrota para Jake Arrieta. Oakland dispuso del Baltimore con marcador final de 8-3, San Diego 8-7 a los Cerveceros de Milwaukee. Y aquí el cubano Yasmani Grandal disparó su jonrón número 16 por los Cerveceros. En tanto, por San Diego, el cubano-americano Eric Hosmer llegó a 11 bambinazos. Seattle dispuso 8-2 de los Reales del Kansas City. En tanto, Pittsburgh derrotó 8-7 al Detroit, Nick Castellanos de 4-3 y Atlanta 7-2 a los Mets de Nueva York. Por otra parte, en la Liga Canadiense Americana, anoche el equipo de Cuba logró su tercera victoria con 2 derrotas en el éxito del equipo cubano 7-3 ante los Capitales de Quebec. En la Copa de Oro de Fútbol, ya Cuba fue eliminada al perder anoche ante Martinica 3-0 después de sucumbir en su primer encuentro 7-0 ante el elenco de México. Y en la Copa América de Fútbol, el equipo de Colombia derrotó a Qatar 1-0, llegó a 6 puntos, gol de Zapata en el minuto 86, mientras que Leo Messi anotó un gol de penal en el minuto 57, pero su equipo de Argentina empató a un gol con el 11 de Paraguay. No quería despedirme sin señalar de que este 29 de junio en Ciudad de Panamá, el peso mosca habanero Leosdan Núñez, invicto 9 peleas, se enfrentará contra el venezolano Otto Gámez, combate pactado a 10 asaltos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 es el momento de recordarles a ustedes algunas de las principales noticias en estos titulares.
Irán anuncia haber derribado un avión no tripulado de Estados Unidos en operaciones de espionaje cerca del Estrecho de Hormuz.
Abogados de Miami presentan demanda contra la firma Trivago por hacer negocios con propiedades confiscadas en Cuba.
Otra demanda de familia cubano-americana apunta al grupo hotelero Gran Caribe y otras instituciones en manos de militares cubanos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se hace eco de la entidad Prisoners Defenders, que señala que La Habana ofrece dinero a opositores y los amenaza de muerte para que abandonen la isla.
Niegan la entrega de medicamentos a presa política recluida en la prisión del Guatao en La Habana.
Desarticulan en Bolivia una red criminal integrada por cubanos, bolivianos y colombianos que exportaba drogas. El periódico Los Tiempos afirma que la droga era enviada a Cuba.
Inicia una intensa agenda en Caracas a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Pide la entidad civilista Human Rights Watch que sancione y enjuicien al gobernante Daniel Ortega por abuso de derechos humanos.
Responsabilizan a 3 funcionarios rusos y un ucraniano por el derribo de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines.
E investigadora de derechos humanos ligada a la ONU pide que se investigue a fondo el papel del príncipe saudí en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias de 5 a 7, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.